Hola, bro. Señoras, señores, muy buenas noches. Estamos ubicados en los salones de la Biblioteca Pública Central de la Provincia de Buenos Aires, lugar donde en instantes ha de continuar el ciclo organizado por la Subsecretaría de Cultura bonaerense denominado Testimonios de la Cultura Argentina. Hoy ocupa esta tribuna la señora Silvina Bullrich, en diálogo con quien tiene la responsabilidad de conducir este ciclo, la escritora y periodista María Esther Vázquez. Ahora, señoras, señores, con mucho gusto dejo en la atención de ustedes a la directora de la Biblioteca Pública Central de la provincia, señora Teresita Delicio de Queiré.
Señor subsecretario, señora jefa de Biblioteca Central, señoras, señores. Probablemente la carrera universitaria y la actuación docente nutrieron su vocación. No solo ello, las incitaciones de tiempos, paisajes, seres y acontecimientos del mundo real, de aquí y de allá, deben haber desafiado sin duda, han de seguir haciéndolo, su propia vida, su rica imaginación y su personal capacidad de creación literaria. Y de este desafío, de esta batalla, obstinada gestación, a cuyos recónditos laberintos solo el alma tiene acceso, emerge la obra de Silvina Bullrich, enseñoreándose de la poesía, el ensayo, la novela, sobre la que ya dialoga con la señora María Esther Vázquez. Nos llena de satisfacción darles la cálida bienvenida.
Muchas gracias.
¿Alguna vez Silvina Bullrich confesó en uno de esos miles de reportajes que le hacen casi continuamente lo siguiente? Cuando yo tenía 13 años, deseaba ser alguien como Edgar Allan Poe, escribir un gran libro y morir tuberculosa, pero cubierta de gloria a los 25 años, edad para mí tan remota como a un vivo puede parecerle el otro mundo. Y bien, terminaba la confidencia, estuve tuberculosa, tuve una fama discreta, no he escrito nada comparable a Poe y felizmente no me he muerto. Y felizmente, agregó yo, no se ha muerto y nos ha acompañado con su talento y con su gran amistad a lo largo de los años. Pero observen ustedes que ella dijo que a los 13 años soñaba con ser alguien parecido a Edgar Allan Poe. Eso quiere decir, Silvina, que tu vocación, el hecho de saber que ibas a ser escritora, ya estaba dentro de vos cuando eras una niña.
Siempre fui escritora. Antes de saber leer y escribir, era escritora. Hacía versos, hablaba en verso, y apenas empecé a leer y escribir, bueno, escribí todo el tiempo. Incluso tengo una memoria prodigiosa, la tenía de chica, y recitaba mi libro de lectura de memoria sin ningún problema. En cuanto a los poemas, creo que hay muy pocos poemas importantes franceses o españoles que yo no sepa de memoria.
¿Y cómo era tu familia? ¿Tus padres te ayudaron? ¿Cómo fue tu educación?
Mis padres eran muy inteligentes, gracias a Dios, y mi padre era un universitario. Es muy distinto.
Tu padre fue un hombre muy importante y muy célebre en su momento.
Por eso, es muy distinto ser hijo de un gran universitario a tener que formarse solo. Aunque papá creía que las mujeres no tenían por qué estudiar todavía en aquella época. Mi padre fue el fundador de Asistencia Social del Cardíaco, fue decano de la Facultad de Medicina, fue profesor de clínica médica, académico, perdió su cátedra de posgraduado porque firmó el manifiesto Dos Notables y Perón se la quitó. Entonces, en aquel momento, ya papá, algo se terminó en la vida y un año después murió de un infarto. En casa, sobre todo, se respiraba cultura, se vivía cultura, no se vivía otra cosa. En casa no se hablaba de dinero, como se habla ahora. Es una cosa que a mí me estremece ver que el único tema que oyen los chicos de sus padres incluso mis nietos y los de los demás, es el dinero, es el cuántos palos te cuesta y un palo verde que te parece. Pues no, esa no nadador, la obsesión de lo material. En casa mi padre tenía una estupenda colección de cuadros que se la fue haciendo con ojo, más que con dinero, pero en fin, el tema no era ese. Y el tema ahora está el materialismo, el dinero y además los placeres que da el dinero. Se han olvidado de los placeres que se tienen sin dinero. Y en casa, en mi familia había, gracias a Dios, un gran amor por la cultura. Nos levantábamos de la mesa llorando porque estábamos en desacuerdo sobre una poesía, por ejemplo. Eso es una, a mí me parece admirable.
¿Y cómo fue tu educación?
Mi educación fue francesa. Papá fue educado en París y llegó con una gran nostalgia. Y mi madre tenía bastante cerca a los europeos, por un lado, no porque mi tatarabuela era hermana de Juan Martínez Pueyrredón, pero mi bisabuelo fue el primer enviado de Portugal en la Argentina. Era un bandeirante, en realidad. Nos educaron sobre todo en francés, por eso me ayudó mucho a mis tendencias humanistas, porque la educación francesa de aquel entonces era muy humanista. Francia también era distinta. En Francia la educación no era tan volcada hacia las finanzas como ahora. Creo que el mundo entero estaba volcado hacia otras cosas. Claro, no existía bomba atómica. Yo nací antes de la Revolución Rusa y luego, cuando me crié, creo que todavía no había hecho mella en la modalidad de la gente.
Ahora
esos temas.
Lo increíble es que una vez Silvina me confesó que ella leyó El Quijote en francés antes de leerlo en español.
Sí, había una edición francesa del Quijote para chicos y leí El Quijote en francés. Y me acuerdo cómo se indignaban unos amigos nuestros, los Estrada, que hubiéramos leído El Quijote en francés, pero es casi una pequeña broma. Pero la verdad es que yo tuve que estudiar mucho, mucho sola. Me compraba todas las gramáticas, todavía tengo una de Justi, leía los libros de Mitre, San Martín, Belgrano, con los mapas tirados en el suelo de mi cuarto. Traté de aprender mucho porque en el resto era muy autodidacta, tuve que formarme con mucho trabajo.
¿Cuál fue el primer escritor que conociste en tu vida?
Aparte de los que iban a casa de mi padre, como Pérez de Ayala, pero el primero que conocí fue a Manucho Mujica Lainez, porque mi hermana era una mujer muy inteligente, muy mitómana.
Tu hermana mayor.
Mi hermana mayor. Bastante onírica, y todo lo que decía yo se lo creía. Entonces apareció un poema de Manucho en El Hogar, que todavía lo sé de memoria. Incluso una vez le hice el homenaje de recitarlo y él no me contestó como debía en ese homenaje. Pero
lo que pasa es que él consideraba que era un poema muy de juventud y un
por no, no, un quiero, ¿te acuerdas que hubo una discusión sobre otro tema? Sí. Pero el poema yo lo leí y me quedé, yo tenía 13 años, estoy deslumbrada. Entonces le digo a Laura, a mi hermana, Laura, vos sabés, conocés a Mujica Lainez, ¿cómo no voy a conocer? Me dijo, ella tenía casi 3 años más que yo, pero era como el centro, la familia, era como si esas personas que son el sol de una familia. Murió a los 30 años de cáncer. Entonces me dice, pues ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo es? Me dice, mira, es alto, pálido, flaco y usa capa. No describió igual a Lord Byron. Entonces, pero quiso el destino que un mes después o dos se encontraran en un cóctel, porque ya Laura iba a fiestas, y lo invita a comer a casa. En casa de mis padres se comía admirablemente bien. Siempre hemos creído que la cocina es un arte y yo eso sigo creyendo. Y entonces lo invita a comer una noche a casa. Yo estaba emocionadísima. Yo era una gordita de 13 años con anteojos, miope. Me vestía como la mona. Me cortaba el pelo yo mismo porque leía todo el día. Y entonces llega Manucho y yo veo que va subiendo, tenía una escalera muy linda, señorial, que subía al living de casa, y lo veo bajito, gordito, con rulitos y los ojos inyectados. Fue algo terrible, la gran decepción de mi vida. Pero entonces estuvimos peleados como 2 años. Y después él festejó a mi hermana, que se casó con otro, él también se casó con otro, pero quedó mucho tiempo muy amigo mío y seguimos siendo grandes amigos.
En 1935, con 20 años, se publica tu primer libro de poemas, Vibraciones. ¿Cómo lo recibieron en tu casa? Aunque vos ya habías escrito antes, habías hecho publicaciones.
Lo primero que hice fue en 1934, en octubre del 34, mandar unos versos a la revista Atlántida sin avisarles a mis padres, sin decirle nada a nadie.
Es decir, que el año que viene se cumplen 50 años.
50 años. En noviembre del año que viene tengo mis bodas de plata con la revista Atlántida, que espero, si estamos vivos, si estoy yo, porque las revistas no mueren, que podamos festejarlo. Y mandé esos versos que se llamaba Si algún día tú vuelves. Ese tú estaba mal, porque después en el poema estaba mejor. Decía Si alguna vez vuelves. Y entonces aparecieron los poemas, apareció el poema. En casa estaban anonadados, deslumbrados de que me hubieran publicado, no de que escribía, porque sabían que escribía todo el día. Y yo era secretaria de papá ya. Incluso escribía artículos que papá firmaba. Todos artículos para la revista France Amérique Latine sobre la influencia del romanticismo en el Río de la Plata, esas cosas. Papá me decía, escribímelo. Si no tenía tiempo el de escribir esas cosas, y así él lo firmaba. Entonces yo mandé esos versos, aparecieron y se quedaron deslumbrados. Y como yo siempre fui muy profesional y siempre resolví que había que ganarse la vida con lo que uno supiera hacer, fui a cobrarlos con mi institutriz francesa. Me pagaron 30 pesos de aquel entonces.
Era mucho, 30 pesos.
¿Serán los 30 pesos que cobraremos el 1 de junio? Más o menos, no sé. Pero de todas maneras, yo tampoco quería que me dieran plata en casa, por eso era secretaria de papa. Y después mi madre me prestó el dinero para publicar Vibraciones y se lo devolví todo, porque se vendió el libro. Era un libro de poesía, malas, muy malas.
¿Por eso no escribiste nunca más poesía?
Eran sorprendentemente malas. Verdaderamente, claro que era otra época, había otras influencias. No escribí más poesía porque tampoco entiendo la poesía moderna, no llegué a comprenderla muy bien. Para mí la poesía era mucho ritmo y rima, y era Rubén Darío y Santo Chocano y Víctor Hugo y toda la poesía francesa, pero no llego todavía verdaderamente a comprender a fondo el valor de un gran poeta actual como Sarmani o Girard. Yo no he llegado a captar eso.
Bueno, además de tu primer libro, por la misma época, un poquito después, parece que en el 38, publicaste tu primera colaboración en el diario La Nación, que fue una colaboración casi profética.
Es verdad.
¿Por qué no nos contás eso, que es muy interesante?
Sí, se me ocurrió hacer un acto en verso. Muy lindo, por otra parte, y es bonito, ¿eh? Sería bueno que se pudiera reeditar de alguna manera. No tengo un papel amarillento ya, y eso que era en colores, ese suplemento. Entonces, había un pedazo de suplemento con colores, no en sepia. Y eran todos reyes de Francia que aparecían para ver cómo se podría salvar a Francia. Y había verdaderamente estrofas muy proféticas. Richelieu aparecía, el cardenal Richelieu, aparecía Luis XIV y decían muchas cosas, como por ejemplo Richelieu decía: y con las mismas armas con que yo, las que yo luché, defendamos a Francia, el Estado y la fe. En fin, no me acuerdo con exactitud, pero quería, se venía el nazismo, por supuesto, ¿no? Entonces,
¿pero vos tenías idea de que iba a haber una guerra y que Francia iba a ser invadida?
No,
nadie tenía idea.
No, pero yo supongo que yo no tenía la más remota idea, ni nadie, pero veía que los reyes de Francia tenían que defender muchas cosas que se venían abajo en el mundo. Indudablemente, yo había estado en París con mis padres, justamente poco antes que subía a Lyon Blum, entonces veía que había, en fin, la izquierda dominaba mucho a Francia en ese momento. Y posiblemente por eso se me ocurrió poner a todos los reyes que iban apareciendo. Y era bastante, tenía su gracia, porque cada cual llamaban, venían las favoritas, venía la Pompadour. O sea, sería un acto divertido de leer una vez, ¿no? Pero para eso habría que tardar mucho más tiempo.
¿Quién era el director del suplemento en esa época?
El director del suplemento era Eduardo Mallea, un hombre admirable. Sí, claro. Un hombre admirable. Y además era el que nos descubrió a todos, toda mi generación. Le debe a Eduardo Mallea el haber llegado a ser escritora. Porque si Mallea no nos descubre, no había manera, porque lógicamente no nos iban a pagar nuestros libros editados, como creen los ahora los escritores, que se lo pasan llorando porque no consiguen editores. ¿Cómo van a suponer que se puede editor. Conseguir editor cuando uno no es nadie? Porque el editor es una empresa que hace libros en vez de salchichas, pero quiere ganar con eso.
Silvina, cuando tenías 24 años apareció tu primera novela, Calles de Buenos Aires. ¿Tuvo repercusión? ¿Cómo fue recibida?
Tuvo bastante repercusión. Yo ya existía, ya tenía repercusión, tengo recortes. Imagínense que después no guardé más recortes porque tendría que traerlos a esta biblioteca con todo lo que he escrito en la vida. Pero tengo recortes entonces, ya había una foto mía bastante anterior, en que decía, yo tenía 20 años, decía valores nacionales de la hora actual, bastante divertido, salió en La Nación también. Y mi primer novela, Calles de Buenos Aires, para editarla tuve que empeñar una joya que me dio mi madre, y salió con un nombre un poco inventado, Editorial Dos Mundos. El impresor quería ganar un poco con eso y fuimos un poco a medias. Y pude recuperar la joya, gracias a Dios, porque ya había escrito la segunda, que se llamaba Saloma.
Y que también,
y también había que editarla, así que tuve que volver a empeñarla para volver a publicar Saloma. Y así ocurrió. Con la tercera fue peor porque cometí una estafa. Me la publicó Espasa Calpe, a condición que yo le pagara lo que perdían. Porque como yo no tenía un peso para pagarle, y como habrán perdido y no tenían nada que embargarme en aquel entonces, los pobres se embromaban. Y tuve la peor de mis novelas, es una mala suerte. E incluso no la puse en un semilibro de obras completas, en uno que se llama Entre mis 20 y los 30 años. Porque era muy mala, se llamaba Su vida y yo. Y la cuarta novela, o sea, el quinto libro, se fundó en Mecenes entonces, en una oficina de Diagonal Roque Sáenz Peña, en el 547, que todavía les pertenece a todos los Menéndez. Y era una época muy digna, porque salieron dos libros. Uno de Enrique Campos Menéndez y otro mío. Enrique Campos Menéndez tenía mucho que darles, empezando porque habían fundado esa editorial y yo no tenía nada que dar. Y nos presentamos al premio municipal. También nos llevé a Pepe Bianco a obligarlo a que se presentara. Y yo tuve el premio municipal, que en un libro que se llamaba Redoma, el primer ángel. Enrique no le dieron nada. Yo quiero saber si hoy no le van a dar un premio al hijo de un editor. Se lo dan corriendo.
Vos hablaste de que esas novelas se escribieron entre tus 20 y tus 30 años. ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Trabajabas como loca?
Uy, mi vida es como me dijo una vez Mr. Lack, su vida es un mosaico español. Mi vida fue tantas cosas, una infancia dorada, una adolescencia dorada. Después me casé, una juventud difícil. Y trabajaba mucho, sí. Hacía una página, tenía una página entera en Atlántida de críticas literarias. Tenía que hacer, creo que era quincenal, 8 críticas. Justamente hoy me invitaron a alguien que presenta en la Feria del Libro un libro, y ni recuerdo quién es porque estaba muy apurada con todo esto, y que va a citar lo que yo dije en el 43, o antes creo. Y recuerdo que la noche del velorio de mi abuela me la pasé en el velorio escribiendo las críticas, porque no hay nada que hacer los escritores como los actores. Sí. Tienen esa frase, el espectáculo debe continuar.
Ahora, vos hablaste recién de la redoma del primer ángel, que ganaste el premio municipal. Lo ganaste con Pilar de Luzarreta y Mujica Lainez, pero
los tres juntos eran los tres iguales en ese entonces.
No había primero ni segundo.
No, yo me volví a presentar varios, muchos años después, con un momento muy largo tuve el primer premio municipal. Manucho nunca se volvió a presentar y de Pilar no sé.
Ahora, ¿te respetaban entonces como escritora ya con tu primer premio, con tu premio municipal?
Pero mucho más que ahora. Ahora me tienen una envidia y unos celos espantosos. Y entonces, claro, ahora hacen lo posible para no darme muchos primeros premios. Del nacional tengo el segundo. Y claro, lo que pasa es que el segundo premio nacional tiene una jubilación que son 5 veces la jubilación mínima. Entonces ya se juega el primer premio.
Dije el segundo.
Sí, no, el primer premio. El primer premio nacional tiene 5 jubilaciones mínimas. Entonces la gente naturalmente se abalanza como mosca sobre la miel. Trata que sus amigos sean jurados. Y claro, yo siempre me quedé en el segundo. Entonces, porque aquí no hay término medio. Yo como primer premio municipal tengo 1.400.000 nuevos por mes, cuando lo depositan, que se atrasa un poco el chopo sobre todo.
Y además todo esto es verdad.
Y todo esto es verdad, porque yo no miento nunca, eso es lo único seguro.
Ahora, Silvina, ¿no te volviste a presentar al Premio Nacional?
Me presenté con Los Burgueses. El mejor de mis libros, uno de los grandes libros escritos en Argentina, traducidos a francés, al italiano, al checoslovaco, al rumano, al polaco, bestseller en México, no me dio ni el tercero, nada, no me mencionaron.
Sin embargo, en la década del 40, como lo acabas de decir, tu vida era bastante difícil. Y pese a todo, continuabas escribiendo, cada 2 años salía un libro. ¿Qué significó?
Y después empecé a publicar 2 por año.
2 por año, sí. Pero después hubo un paréntesis del 50 al 60. Donde publicaste menos.
Bueno, me volví a casar, fui muy feliz. Y es muy difícil ser feliz y ser escritor. Y fui muy feliz y muy desgraciada, porque después murió mi marido muy pronto. Entonces en ese momento prefería sentir que era feliz. Y después, aunque no prefería, no podía escribir tampoco.
Es decir, que murió. en los momentos de desdicha, vos escribís más, te refugiás más en la literatura.
No, en el momento del gran dolor no. Pero en el momento en que la vida se transcurre gris, como nos ocurre a todos durante mucho tiempo, entonces naturalmente mucho más gris la vida, mucho menos gris mi vida cuando puedo poblarla con personajes que son mucho más divertidos que yo y que todos nosotros juntos, a lo mejor, porque los personajes están hechos con un puzzle, tienen colorido y lo van habitando a uno y es divertidísimo. Ustedes los que escriben de aquí lo saben, y los que no escriben no saben lo que se pierden.
Por favor, Silvina, ya escribe demasiada gente para que vos alientes.
Ah, no, porque escriban profesionalmente, como lo hice yo, como lo hacen vos, como lo hacen, en fin, todos los que van a venir aquí, por otra parte. Porque el escritor amateur, no, que sea más bien tenista amateur, futbolista amateur, pero no escritor amateur, porque eso es catástrofe.
Sí, eso es una catástrofe.
Y además porque le dan a la gente mala literatura, a la pobre gente, de pronto si los chicos, los jóvenes, los adolescentes se equivocan, no pueden saber quién es quién tan fácilmente.
Tu narrativa, Silvina, yo he estudiado la narrativa de Silvina a fondo porque trabajé con ella en los Estados Unidos. Reúne alrededor de unos 40 títulos y se divide, digamos, en 2 vertientes muy bien determinadas, muy bien diferenciadas. Una vertiente es intimista y la otra es de tipo social-político. En la primera vertiente, intimista, hay un libro que yo quiero mucho y que se llama Historia de un silencio y que Silvina no sé si quiere tanto no sé si a ella le gusta tanto como me gusta a mí.
A mí me parece una maravilla, sí.
Yo creo
me
que gusta son, mucho, dentro mucho. De esa línea, ese y Pasajeros del Jardín son los mejores libros. Ahora, ¿cómo nacieron estas 2 obras? Porque en Historia de un silencio vos relatás tal como si estuvieras describiendo un cuadro de Monet. Relatás el tigre en los años 1915 más o menos, y en la otra ya relatás prácticamente una experiencia personal en Pasajeros del Jardín. ¿También la otra era autobiográfica?
Yo de chiquita iba al tigre y me pareció después, a lo largo de la vida, cuando he ido algunas veces, nosotros veraneábamos en el tigre hasta que yo tuve 5 o 6 años, y me quedaron grabadas algunas cosas, no de esa época, porque creo que es antes de la guerra que yo situé, así que yo no había nacido, que yo situé antes de la guerra, primera gran guerra.
Sí,
y al visitar el Tigre Hotel me lo imaginé un poco con todos esos personajes brillantes, vestidos de ese entonces. Pero hay una anécdota, la anécdota que es sobre la cual se basa, es la verdad, que era la historia de un silencio. Tener a alguien al lado y sentirse atraído por otra persona que no llega a saberlo del todo, porque no, esos silencios que hay entre dos personas, que nunca se llegan a decir.
No, pero
lo único
novela
extraordinario de ese libro es que el personaje, el marido, está a mi lado. Y que ella es una mujer divorciada en una época en que era un escándalo, porque lo hice pasar en 1910 o no sé cuánto. Es sorprendente porque lleva el nombre de mi segundo marido. Se llama Marcelo. Qué raro, qué extraño, ¿no?
No, ahí hay un personaje que es un personaje estupendo y que no es ni la mujer, ni el marido, ni ese tercer hombre de la cual la mujer está enamorada, sino el sobrino. El sobrino que es el que cuenta la historia, ese chico muy joven y que se enamora de su tía.
Sí, me pareció lindo eso.
Es una historia realmente estupenda.
También es lindo el final, foto.
Pero no lo digas el final. Sí, que la pero gente vaya.
Si no está editado más, está muerto, hay que reeditarlo.
Bueno, pero yo lo he leído.
Vos lo leí, pues no estamos aquí nosotros como dos Tonis. Ahora nosotros tenemos que estamos haciendo el espectáculo para ellos.
Habla de Pasajeros del Jardín. Esa es ya realmente un libro autobiográfico.
Sí, claro, Los Pasajeros del Jardín es autobiográfico, tan netamente autobiográfico, porque es la muerte de mi segundo marido, un hombre a quien yo quise mucho, y que se llamaba Marcelo Dupont. Era el padre de este chico que mataron, de este hombre que asesinaron el año pasado.
Hace poco, sí.
Marcelo era un hombre encantador, era verdaderamente lo más tierno, lo más suave, lo más dulce. Medía 1.90 m y se sentía muy seguro, tenía mucho en la mano. La gente que se siente segura siempre es buena. Los inseguros hay que tener miedo de ellos. Y entonces era un libro muy, muy mío, pero tan autobiográfico fue y tanto lo sentí al escribirlo, tanto, que cuando lo terminé, a las 4 de la mañana sentí algo en el estómago, fui al baño y cuando me levanté me había roto casi aquí, tenía el ojo en compota, me había desmayado y vino Norberto Kirn, un gran médico, y me era una úlcera de duodeno. Y me dijo, pues vos acabás de tener un gran dolor, un gran disgusto. No, simplemente había revivido todo ese dolor con tanta fuerza que me causó una úlcera de duodeno. Es una cosa extraordinaria cómo un escritor puede entrar dentro de su pasado. En cambio, cuando quise escribir ese mismo libro con un título mucho más lindo, que se llamaba Mientras los demás viven, estaba demasiado cerca de la muerte.
Claro, no había
y entonces escribí un montón de cosas que no tenían nada que ver, mezclé, que se divorciaban, qué sé yo. Un montón de cosas que no tenían nada que ver con nuestra realidad, que era la de Los Pasajeros del Jardín. Y en el cine,
¿te gustó la película?
Lo han hecho en cine.
Sí, por eso te iba a preguntar si te gustó la película.
Me parece que Graciela Borges está bien, pero Rani me choca en todo momento porque Marcelo era muy alto y era muy dulce, y era muy suave, y era muy afectuoso. Y después de todo, había sacrificado muchas cosas para que volviéramos a casarnos. Siempre en la Argentina es un tema difícil de tratar esto. Entonces, no es cuestión de poner un hombre tan osco, está todo el tiempo enfurecido.
Pero ningún actor, aunque hubieran traído un actor alto y parecido a Marcelo Dupont, ningún actor te hubiera gustado.
Sí, sí, a mí me hubiera gustado muchísimo Federico Lupi. Porque además tiene el aspecto de alguien que se podía tener cáncer. Pero Ron estaba tan fuerte, tan gordo, tan...
¿Vos se lo dijiste a Rani eso?
No, nunca hablé con Rani. No, verdaderamente era como para desear tener un cáncer para tener buena cara.
Es como las cantantes gordas que hacen La Traviata, que se mueren tísicas, sí, en el escenario pesando 80 kilos.